comienza Gran Deportivo con Edu Tamarí.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este Gran Deportivo de jueves 26 de mayo. Bienvenidos a Radio Sport. Bienvenidos a la 91.4. Nos pueden escuchar en www.radiosport914.com a través de nuestra aplicación móvil y podrán descargar el programa una vez lo hayamos concluido, puesto que estará subido en la plataforma de iVoox. Bien, un día al cual tenemos tiempo, así que en esta introducción vamos a abordar dos temas. Uno, la trama, y otro, el campo. Vamos a arrancar con el tema de la trama y lo que sucedió con esos audios vertidos por el periódico Superdeporte. Recientemente, esta misma semana, el lunes 23 de mayo, el periodista Pedro Morata, en el programa de Apunt Línea de Fons, sobre lo que ocurrió en aquella cena con los empresarios del 27 de abril, dijo lo siguiente. Escuchamos al periodista Pedro Morata.
Esto de los audios no ha sido casualidad, ¿eh? Esto es una cosa que está preparada. Sí, sí, sí. Yo lo afirmo con rotundidad. Porque conocen a Anil Murci, conocen cómo se comporta Anil Murci en las cenas, y entonces hubo una persona en Valencia que es más fino que el coral y es fino como un bisturí de láser y preparó esto. Y esa persona algún día, cuando yo pueda, diré su nombre para que se le hagan honores. Porque fue una cosa... cuidado, quiero manifestar un... no se me olvide. Yo estoy totalmente en contra y creo que habría que legislar en contra de que sea un delito publicar públicamente conversaciones privadas sin autorización de las personas. Esto, vaya esto por delante. A mí me parece que eso debiera estar prohibido y ser ilegal. Totalmente. Los audios de Florentino, los de Luis Rubiales, los de Anil Murci y tal. Esto yo como persona... y como periodista, aunque nos perjudique a los periodistas, opino eso. Dicho esto, una vez que estamos en el contexto que estamos, dentro de la ley hubo una persona que pensó, si hay una cena y con la excusa de patrocinar la noche de no sé qué, no sé cuántas de la Fundación del Valencia y tal, este se distrae, está distendido, toman primero, segundo, tercero, cuarto, entrantes, vino, agua, etcétera, tal, pues Anil Murci va a hacer de Anil Murci. Y efectivamente hizo de Anil Murci y estaba preparado para mostrar a los políticos que un día les va a caer, o sea, un meteorito en la cabeza y no sé, se van a dar cuenta cuando ya están hundidos. Pero como no ven el meteorito, pues entonces para que vieran el meteorito alguien pensó, bueno, vamos a hacer esto. Y eso es un plan estratégicamente urdido con anterioridad para que pasara lo que ha pasado. Para que se grabara una conversación y se identificara públicamente cómo es este señor en la realidad. Y ese es un plan urdido con premeditación.
Uh-huh. ¿Amb anterioritat a saber quins serien els comensals o posteriorment a saber quins serien els comensals de la taula?
Hasta donde yo puedo decir, quien lo preparó sabía que al menos uno que haría el trabajo asistiría. Y lo hizo. Y lo hizo.
Bien, por un lado, el periodista Pedro Morata asevera y afirma con rotundidad, lo dice él, que hay una persona que preparó esto y que la conoce. Por otro lado, dice, u opina, o lanza la teoría de que todo esto está urdido para mostrar a los políticos que un día les va a caer un meteorito. Lo digo porque estas son las palabras que dijo Pedro Morata. ¿A qué se refiere Pedro Morata con el tema del meteorito? Pues vamos a escuchar a Anil Murci, una de las declaraciones que yo creo que más llamó la atención. Anil Murci hablaba sobre el tema del estadio. Y en el tema del estadio decía esta frase, la de pim pam pum, judicializamos. Vamos a escuchar a Anil Murci.
Al final, entonces, sí voy a hablar para contar lo que está pasando con el campo. Antes de la reunión del lunes, y vamos a tener problemas. yo prefiero ir, que me digan lo que quieren, pero siempre con la sonrisa. Voy a dar gracias, 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 gracias. Y luego con Germán Cabrera de King and Wood, ¡pum! Vamos a llevar a la Generalidad a la fusión.
Vale, pues ese era Neil Murphy y ese es el meteorito del cual habrá Pedro Morata, ¿no? Lo que explica Pedro Morata es que a Neil Murphy en esa comida evidencia que el Valencia Club de Fútbol va a ir a juicio por el tema del estadio. Sin embargo, lo que habrá que resaltar es que ya la administración sabía que el Valencia Club de Fútbol pretendía, o era idea suya, ir a juicio. Y eso sucede mucho antes de que se publiquen los audios, porque al final estos audios se publican el día 17 de mayo, pero hay que volver atrás en el tiempo a esa reunión del Valencia Club de Fútbol con la administración el día 3 de mayo. En esa reunión el Valencia aparece con la Liga y aparece con el arquitecto. Valencia Club de Fútbol, la Liga y Fenwick. Delante la administración, delante el señor Climent, el señor España y sus técnicos. Lo que ocurre ese día, ese 3 de mayo, es que de buenas a primeras, lo primero que se dice por parte de la administración es que se va a caducar la ATE. Y la respuesta inmediata por parte del Valencia es que si se caduca la ATE, que se prepararan. Porque el Valencia iba a judicializar. Luego, es verdad que Pedro Morata conoce a la persona, cuando quiera que lo diga, pero por otro lado, su teoría no acaba de encajar, porque según este periodista, todo este plan está preparado para avisar a los políticos de la que les va a caer. Y sin embargo, el día 3 de mayo, mucho antes de que se publicaran estos audios, ya el Valencia Club de Fútbol, con, en este caso concreto, Germán Cabrera a la cabeza, ya amenazó a la administración de judicializar el tema. Luego, detrás de los audios, no puede estar esa asignatura o ese motivo que explica el periodista de avisar a los políticos de que el Valencia puede ir a juicio, puesto que los políticos el día 3 de mayo ya sabían que el Valencia estaba dispuesto a ir a juicio en caso de que se tumbara la ATE. Luego al final, recordamos, ¿qué es lo que ocurrió en aquella reunión? Pues que la administración de buenas a primeras dijo caducó la ATE y acto seguido vimos cómo el Valencia dijo, pues voy a judicializar. De hecho, voy a sacar un extracto de lo que comentaba yo el día después de dicha reunión. Vamos a escuchar al Edu Tamariz del 4 de mayo, porque el día 3 de mayo fue cuando tuvo lugar esa reunión. El 4 de mayo explicaba yo lo siguiente. El talante por parte de la administración fue el de llegar, el de presentarse y el de tener como bandera el tema de la caducidad del ATE, que esto va a caducar, que esto va a caducar. Pero el Valencia plantó cara. El Valencia no se amedrentó y dijo, si tú caducas la ATE, prepárate. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, me imagino que la administración pensaba que el Valencia Club de Fútbol se iba a acobardar, a partir de ese momento ya comenzó el diálogo. Pero la predisposición primera de la administración fue decir, oye, que nos vamos a cargar la ATE. El Valencia dijo, si te cargas la ATE, prepárate, prepárate. Y a partir de ahí, comenzó el diálogo. Bien, pues eso era simplemente para demostrar que efectivamente, ya entonces ya sabíamos que el Valencia Club de Fútbol había amenazado a la administración con judicializar el tema. Eso es lo que ocurrió ese día 3 de mayo. Por tanto, conclusiones a las cuales podemos llegar. Primero, el señor Morata dice que sabe quién fue, pero el señor Morata no acierta en cuanto al motivo real, porque al final los políticos ya sabían del talante del Valencia, que el Valencia estaba dispuesto a judicializar todo el asunto. De hecho, con anterioridad, hemos escuchado en numerosas ocasiones cómo diferentes políticos, sobre todo de la parte de Compromís, han dicho de que hay un miedo a que se judicialice el tema. Luego, esto no era nuevo para los políticos, pero dice Pedro Morata que aquí hay una trama, que los audios no son por fruto de la casualidad y que se quería destapar algo. Veremos qué es. Seguiremos investigando, pero desde luego la teoría del meteorito se cae, insisto, porque ya la administración era sabedora de que el Valencia en caso de que se sintiera perjudicado por la caducidad del ATE, iba a llevar a juicio el asunto. Esta es la primera parte que quería expresar, pero lo que está claro es que detrás de estos audios hubo una trama detrás. Seguiremos tirando del hilo. Por otro lado, yo quiero ahora centrarme en lo que entiendo que nos importa a todos, ¿no? Y es el tema del estadio. Miren, tanto los políticos como el Valencia, políticos como el Valencia, han de cambiar el talante. Han de cambiar el discurso. Políticos y Valencia Club de Fútbol. Porque tú no puedes solucionar nada si tu primera intervención es que vamos a caducar y la segunda intervención es que vamos a judicializar. Si tú vas a la guerra, no vas a encontrar soluciones. Y lo digo por parte de los dos entes. Lo digo por parte del Valencia Club de Fútbol y por parte de la administración y los políticos. Quiero que escuchen ayer a Julio Insa sobre este tema. Hablaba y se dirigía a la figura de Germán Cabrera. Le escuchamos.
Mire usted, señores, no de mérito. Me voy a dirigir a un extraordinario abogado. Se llama Germán Cabrera. Germán, yo sé que tú ganas mucho dinero, ya te lo dije ayer. Pero, y tienes la confianza de los que mandan, me consta, total. Y que has metido un lío porque te has metido un lío, al Valencia, también me consta. Pero ¿me puedes explicar una cosa que yo te voy a decir como si no nos viera nadie? Como si nadie nos escuchara. Y como si este programa no se repitiera. Y como si este programa no fuera líder total en audiencia. ¿Me quieres decir una cosa? Si te han dado la posibilidad y se han fiado de ti, de un documento que tienes, que yo lo sé, ¿por qué no haces valer ese documento para comenzar el estadio? Si te dicen que los avales y los avales, no tienes ni por qué contestar, ni por qué decir que nos vamos al juzgado, porque eso es un desastre para el IM, para el Valencia y para su afición. Usted sabe que el ayuntamiento está dispuesto a lo que sea, al alcalde Ribó, ¿verdad? Y usted sabe que hay elecciones el año que viene. Y usted lo que no puede hacer es poner más palos en las ruedas. Yo he colaborado y yo he ayudado. Y otra gente valencianista hasta la médula ha ayudado para resolver el problema. Pero si el problema usted no lo quiere resolver, dígamelo. Y se encontrará con el peor enemigo que ha tenido en la historia.
Bien, pues era Julio Insa refiriéndose y, bueno, pues llamándole la atención al señor Cabrera, ¿no? Que llevará vino pues todo el tema, bueno, básicamente es como abogado, ¿no? Del cuadro del Valencia Club de Fútbol y, bueno, pues le defiende, ¿no? Y, sinceramente, si retornamos a aquella reunión del día 3 de mayo, yo, sinceramente, veo una reunión de niños pequeños. Una reunión en la cual van con el hacha en la mano y ese hacha, de buenas a primeras, se lanza sobre la cabeza del que entienden que es el adversario. De esa manera no se va a poder solucionar absolutamente nada. ¿Qué argumenta la administración? Oye, dice, vale, tenéis 80 de CVC, tenéis 15 de CaixaBank, tenéis 95 millones, pero faltan otros 20. Luego, de momento, no estáis ofreciendo lo suficiente para que nosotros creamos que vais a acabar el estadio. De todas maneras, habrá que decir que con 80 más 15, con 95 millones, ya se pueden reanudar las obras. Luego, ese argumento, digamos que está a favor del Valencia Club de Fútbol. Por otro lado, faltan otros 20 millones. Y los reclama la administración, que los justifiquen de alguna manera. Luego, en ese sentido, podemos decir que ese argumento está a favor de la administración. Por otro lado, el Valencia Club de Fútbol dice, yo esos 20 millones los voy a sacar de los terrenos adyacentes al estadio que me pertenecen por lo pactado en la ATE. Luego aquí le podríamos dar el argumento a favor del Valencia Club de Fútbol. Y entonces la administración responde ya, pero entonces tienes que cumplir con la ATE. Entonces ahí le damos el mini punto a la administración. Por otro lado, también es verdad que dentro de esta ATE estamos viendo que los políticos están siendo más permisivos en algunas situaciones que en otras. Yo recuerdo a Sandra Gómez hablar de que el tema de la pista de atletismo no tenía tanta importancia y que podían ser más laxos en ese tema, pero que en el tema de las gradas, pues que no, que tenía que haber 70.000. Tenía que haber 70.000 localidades para valencianistas. Luego, al final aquí, para unas cosas sí y para otras no. No podemos decir que hay que ceñirse a esa ATE si vosotros mismos, y me refiero a la administración, sois los que estáis diciendo que hay cosas que sí que se han de cumplir sí o sí y otras que no hace falta cumplir. Luego, ese argumento también va a favor del Valencia Club de Fútbol. Por otro lado, yo creo que la siguiente reflexión que tenemos que hacer es la siguiente. Oye, ¿faltan 20 millones? El problema, de verdad, el problema que tiene el Valencia, el problema que tienen Valencia Club de Fútbol y Administración es de 20 millones. 20, 30 millones. Si el otro día va a Bordalás y dice que tenemos que vender por 75 o que tenemos que vender por 60. Si ha habido años en los cuales el club ha tenido que vender, que si André Gómez, Paco Alcácer, gestiones en las cuales el Valencia ha estado con la soga al cuello, situaciones en las cuales el Valencia no pagaba al banco, y ahora por 20 millones, por 20 millones, ¿vamos a ir a la gresca? ¿Por 20 millones vamos a ir a la guerra? ¿Por 20 millones no vamos a solucionar este problema? ¿Por 20 millones? Y sí que es verdad. Y también, del lado de la administración, habrá que entender lo siguiente. Oye, ¿qué le cuesta a Peter Lim no avalar ya la operación? Oye, ¿avalar esos 20 millones? Oye, yo avalo estos 20 millones. Y ya el Valencia Club de Fútbol se buscará la manera de conseguirlos. En caso de que el Valencia no consiga la manera de conseguir estos 20 millones, que son los que faltan para acabar el estadio, ya los pongo yo. Avalo la operación. Entonces, claro, mini punto para la administración. Oye, este tío no está forrado, ya no le digo que ponga la pasta. Digo que por lo menos avale, ya no la operación, sino esos 20 millones. Entonces el problema que tenemos es que cada uno tiene sus argumentos. Pero con esos argumentos no estamos avanzando. No estamos encontrando ningún tipo de situación. Y lógicamente, si tú quieres arreglarlo, si tú de verdad quieres que la ciudad de Valencia tenga un estadio construido y que el Valencia tenga ya de una santa vez su estadio levantado, tú tienes que sentarte a negociar. Recuerdo que hace un año y un mes el Valencia Club de Fútbol trasladaba a la administración que era necesaria una nueva negociación y era necesario un nuevo convenio. Y recuerdo cómo hace un mes la propia Sandra Gómez dijo: oye, yo la única solución que encuentro es un nuevo convenio. Es decir, estate, aquí en estate hemos incumplido todos, así que vamos a empezar de cero y vamos a arreglarlo. Sin embargo, lo que estamos viendo a última instancia es que el Valencia Club de Fútbol se está enrocando con el tema de respetar exactamente los términos del ATE. Y el Valencia está amenazando con no llevar adelante el tema del estadio y con judicializar el tema. Luego, creo que hasta esta postura no deberíamos llegar. Me da la sensación de que no se está haciendo una buena gestión en este tema, de que no se están buscando soluciones, y que todo esto pasa, como dijo el Valencia hace año y un mes, y como dijo Sandra Gómez hace un mes, modificando el convenio, haciendo un nuevo plan para que de esa manera tanto Administración y Valencia Club de Fútbol estén contentos y ya de una vez por todas levanten o reanuden las obras del nuevo Mestalla. Judicializando no gana nadie. El club pierde esos 80 millones en infraestructura de CVC. Tenemos una oportunidad histórica. Año parado durante 13 años. Estadio parado durante 13 años. Luego es el momento de aprovechar estos 95 millones que ya tiene asegurados el Valencia, me refiero a los 80 de CVC y los 15 de CaixaBank, para reanudar las obras. Entiendo que hay que ser flexibles, tanto los unos como los otros. Porque la administración sabe perfectamente, y entrevistamos recientemente de Compromís a Nacho Costa, que con 95 millones el Valencia ya puede empezar. Vamos a ponernos en marcha ya. Que ya hay 95 millones que desde el punto de vista de IVF sí que son válidos, sí que son correctos y con los cuales sabemos perfectamente que el Valencia puede arrancar, reanudar esas obras. Puede hacerlo. ¿Y qué nos faltarán? ¿20 millones? Pues en este sentido también podemos entender la parte de la administración que diga, oye, Peter, ¿tú no quieres poner los 20 millones? Pues mientras el Valencia busca una solución para conseguir esos 20 kilos, ¡avala! ¡Avala! ¡Que estás forrado! ¡Avala! Eso sería lo normal. Buscar soluciones. Buscar una situación en la cual ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Y para eso no puede haber un bando claramente vencedor. Dentro de una negociación, todos tendrán que perder un poquito para de esa manera poder ganar todos. Luego, señores políticos y Valencia Club de Fútbol, siéntense de nuevo y arreglen el tema del estadio. Arreglen este asunto. Arréglenlo. El talante no puede ser ir por la vida, voy a caducar la ATE, y la respuesta no puede ser pues voy a judicializar. Así no se va a aclarar nada. Y lo que queremos es un estadio levantado para el Valencia. Por el Valencia y por la ciudad de Valencia. Buscamos el primer alto en el camino y arrancamos.
De 12 a 2 y media de la tarde, Gran Deportivo con Edu Tamarit. Adenfis Asesores, tu asesoría 360 en Vétera. Asesoría fiscal, laboral, contable, jurídico, administrador de fincas colegiado y agentes exclusivos de Caser Seguros. Ponemos a tu disposición un experto en cada área para proporcionarte un asesoramiento a medida y de principio a fin. Trabajamos con empresas, autónomos y particulares. Ven a conocernos en Avenida País Valenciano 103 en Vétera o llámanos al 690-06-5229. Asesoría fiscal, laboral, contable, jurídica, administrador de fincas colegiado y agentes exclusivos de Caser Seguros.
Atención, en Factory Colchón, remate final. Colchón viscolástico más base tapizada, 149 euros. En Factory Colchón, más barato si te lo regalan.
¿Buscas especialista en tramitación y gestión de herencias, compraventa de inmuebles, arrendamientos y financiación? ¿Necesitas tramitar tu Visa Gold para tener la residencia en España? En Inmobiliaria Alfa Mislata disponemos del departamento jurídico que puede ayudarte. Inmobiliaria Alfa Mislata, por teléfono o WhatsApp 96 370 6327, o visita la web alfa-mislata.com. Nuestro mejor aval, la satisfacción de nuestros clientes.
Porque estás pensando en nosotros, Asador 7 de Julio. ¿Dónde mejor que en el 7 de Julio para disfrutar del mejor chuletón de buey a la parrilla? Asador 7 de Julio, en Manises, frente a aeropuerto, y Masanasa.
Yo te amueblo Alfafar, tu tienda de muebles a precios increíbles. Ven a ver nuestros sofás, salones, dormitorios juveniles y de matrimonio. Visítanos en nuestra zona outlet en la calle Castellón 25 en Alfafar, en nuestro Instagram muyoportuno3 o en nuestra web www.yoteamueblo.es. No cerramos a mediodía.
Emoción, juegos, regalos, luces, música, fuego, triples, mates, tapones. Esto es un espectáculo, mucho más que baloncesto. Vive la magia de este deporte como jamás antes lo has visto. Ven a disfrutar del espectáculo del baloncesto en La Fonteta. Valencia Basket, te esperamos. Compra tus entradas en valenciabasket.com.
Vuestra Casa, Servicios Inmobiliarios comunica la venta de parcelas junto al campo de golf en urbanización del Bosque Chiva, a 22 kilómetros de la capital. Doble valla perimetral en toda la urbanización. Única entrada con control de acceso 24 horas. Patrulla de seguridad privada por toda la urbanización. Club de tenis, club de golf. Excelentes vistas y orientación. Comodidad, lujo y seguridad combinado con la naturaleza. Parcelas de 1.200 metros cuadrados desde 59.000 euros. Infórmate en vuestracasa.com o en el teléfono 96198-2099.
Se acerca el buen tiempo y aún no tienes compañero de viaje. En Toyota Valencia te ayudamos a encontrar el acompañante perfecto para que estas vacaciones puedas vivir una experiencia única. Acércate a uno de nuestros 6 concesionarios y disfruta de precios exclusivos en un gran número de vehículos. ¿A qué esperas? Tenemos un Toyota esperándote.
Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino para recoger o recibir en su casa o en su trabajo. Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia. Tiendas Super Gourmet Mercado Central. Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino. Calidad y más calidad para enviar o para recoger. Super Gourmet Mercado Central.
En Toyota Valencia ampliamos nuestra oferta para ti. A las tiendas de Valencia en Tres Cruces 42, Ausias March 184 y en Carrer Ciutat de Liria de Paterna incorporamos las tiendas de Alcira, Gandía y Xàtiva. Ven a visitarnos y disfruta de precios exclusivos en un gran número de vehículos. ¿A qué esperas? Tenemos un Toyota esperándote.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Hambrientos?
¿Pedimos Little Thai?
Venga.
¿Thai seguros?
¡Sí!
Little Thai te ofrece la mejor gastronomía Thai fusión. Ven a nuestros restaurantes o haz tu pedido llamando a nuestro call center a través de nuestra app o en littlethai.es. Disfruta tu momento Little Thai.
Seguimos en Gran Deportivo, después seguimos abordando la actualidad del Valencia Club de Fútbol. Ahora nos centramos en el Levante Unión Deportiva y para ello tenemos a Luis Barrachina, uno de los responsables del Levante Somos Todos. Le saludamos. Luis, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, Edu.
Bueno, pues Luis, al final, qué pena, no pudo ser, aunque el equipo sí que dio la cara la segunda vuelta, Ha sido una pena, pero creo que al final, Luis, llegó bastante tarde Lisi.
Pues sí, la verdad que sí. Más que Lisi, más que Alessio, llegó tarde la reacción del equipo. Porque es verdad que hemos hecho una de las segundas mejores vueltas de la historia del club, lo cual tiene mucho mérito. Pero también es cierto que hemos hecho la peor, ¿no? Diría yo, primera vuelta de la historia. Entonces, claro, en ese contraste es donde, lamentablemente, hemos acabado perdiendo la categoría, porque, claro, al final, si te fijas, en toda la primera vuelta no se consiguió ni una sola victoria. Y cuando llegó Alessio, falla Paco, falla Pereira, y cuando llegó Alessio le costó algunos partidos al final conseguir resultados. Aunque había una mejoría en el equipo, pero los resultados no llegaban. Y entonces, a fin de cuentas, con ese margen, al final es lo que nos ha penalizado. Yo estoy seguro que si hubiera tenido 3 o 4 jornadas más la competición, el Levante se salva por la dinámica que llevaba.
Pues ha sido una pena porque sí que vimos, es verdad, porque hubo un tiempo en el cual estaba Lisi, pero tampoco salían bien las cosas, ¿no? Una victoria, pero claro, tú necesitabas continuidad. Y bueno, pues al final no pudo ser. Entonces, claro, debido a ello y viendo cuál era la situación, recuerdo que Kiko Catalán dijo que iba a vivir un examen, ¿no? Supuestamente va a ser el día 6 de junio, vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero vosotros, Levante Somos Todos, pues hicisteis un trabajo, ¿no? Y entonces hablasteis con el Consejo e hicisteis una serie de peticiones. Ha habido contestación por parte del Consejo. ¿Qué es lo que os han dicho?
Pues básicamente, por poner un poco de contexto, Levante Somos Todos, es verdad que nació en enero, presentamos unas propuestas de cambio que incluso pudimos reunirnos directamente con el Consejo, se las presentamos y es verdad que hace unas semanas nos hacen llegar un documento de respuesta a esas propuestas que nosotros habíamos puesto encima de la mesa y básicamente el resumen, Edu, es que las rechazan todas. Es ni más ni menos lo que se desglosa de ese y lo que se entiende de ese documento de respuesta que hemos recibido en la asociación y que básicamente a cada una de las propuestas que nosotros planteábamos nos dicen que no. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un Levante de los levantinistas, con ese reparto intensivo de acciones a través de los descuentos en los abonos, pues la lectura que hace el Consejo es que nosotros queremos regalar las acciones, algo que es completamente erróneo. Nosotros decimos aumentar ese descuento en los abonos para que haya un reparto generalizado, intensivo y más rápido de las acciones. Pues bien, ahí el Consejo nos dice que estamos regalando, entre comillas, incluso, cuando nosotros no hemos dicho nunca eso, regalando las acciones y que, por tanto, podríamos incurrir en un delito societario. Es la lectura que, por ejemplo, hace el Consejo de Administración. Pero también, Edu, te pongo más ejemplos. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿por qué no hacemos que el patronato de la fundación sea más representativo? ¿Cómo? ¿Cómo lo planteábamos nosotros? Nosotros decíamos que se convocara una Junta General Extraordinaria, incluso esta misma temporada, para implementar todos estos cambios, y en referencia al patronato decíamos, bueno, pues que cada accionista vote a un solo patrono, a un representante. Es lo que nosotros planteábamos, para esa mayor representatividad. Pues bien, en este caso, el Consejo de Administración nos dice que eso no deberíamos hacerlo porque podría ser impugnable, ya que actualmente los estatutos no contemplan esa opción. Y hay que recordar que hace unos años, en la última elección de patronos, ya el propio Consejo, que debería haber elegido a 6 de los 12 patronos que se eligieron, decidió que no, que los 12 se iban a elegir en la Junta. Por lo tanto, en su momento, el Consejo, cuando hizo esa lectura, también contravenía lo establecido en los estatutos, pero decidieron hacerlo. Y ahora que nosotros planteamos otro modelo, se acogen a que, por ejemplo, eso podría ser impugnado por los accionistas. En algunos otros casos, incluso, Edu, pues no nos dan una respuesta. Por ejemplo, el régimen de incompatibilidades entre patronos y consejeros, o que los consejeros que actualmente forman parte del patronato dejen ya de intervenir en la fundación, que no tengan voz y voto, pues no hay una respuesta, por ejemplo, directa del Consejo, porque, lógicamente, pues parece que no les interesa, ¿no?, perder esa representatividad dentro del patronato de la fundación, que, recordemos, es el máximo accionista del Levante. Y así, Edu, te puedo seguir poniendo ejemplos, pero, en definitiva, la mayoría de respuestas es no a nuestras propuestas de cambio.
Vaya tela, no absoluto a prácticamente todo lo que habéis propuesto. Tendrán que entender que el equipo ha bajado a segunda división y que este club necesita cambios, ¿no? Y vosotros, con toda la amabilidad del mundo, y de alguna manera, pues buscando savia nueva, ¿no?, y buscando reacciones en el club, pues habéis tratado de trazar una vía alternativa, o habéis hecho una serie de propuestas para que fueran escuchadas. Han sido escuchadas, pero de ahí a que ninguna sea aceptada, me parece una auténtica locura.
Claro, a ver, Edu, yo te voy a hablar sinceramente. Al final, nosotros no tenemos la verdad absoluta. Levante Somos Todos no pretende ni imponer, ni pretende tampoco ser quien esté dictaminando cómo debe actuar o no el Consejo. Lo nuestro era una propuesta. Ahora bien, que de todas las propuestas, que son propuestas concretas, insisto, son propuestas concretas, no abstractas, no es una utopía. Objetivos concretos, decisiones que a todo, absolutamente a todo, nos han dicho que no. Algunas porque directamente no nos han respondido y otras pues porque consideran que ya se ha hecho todo el trabajo, ¿no? Por ejemplo, te pongo más ejemplos. Con respecto a la transparencia, ¿no? Nosotros decíamos pues que ojalá que se pudiera informar con una mayor transparencia sobre decisiones importantes, pues por ejemplo, el aumento salarial de Kiko Catalán, del presidente, o por ejemplo, la reforma del estadio. ¿Cómo avanza? La Ciudad Deportiva de Nazaret, que todavía no se ha puesto ni la primera piedra y probablemente tendríamos que estar ya acabando ese proyecto. Todo ese tipo de decisiones que afectan al futuro a medio y largo plazo del club y que no se está informando prácticamente nada. Pues la respuesta del Consejo es que ellos se aferran a que ya son muy transparentes o ya son todo lo transparentes que pueden ser. ¿Por qué? Porque hay ciertos ratios, ciertas auditorías con las que ellos cumplen a nivel interno, a nivel externo, donde ya consiguen la máxima puntuación, según ellos, en transparencia. Por lo tanto, como se aferran a esos valores y a esos mecanismos de control de la liga, etcétera, etcétera, ellos ya consideran, pues en fin, que eso es sinónimo de transparencia y de excelencia. Muchas veces, lo que me sorprende, Edu, es que el Consejo de Administración dice que como ya cumple con lo mínimo establecido, eso es sinónimo de que ya se ha hecho todo el trabajo, de que ya no hay más recorrido que hacer. Y yo pensamos desde Levante Somos Todos que eso es lo mínimo que deben hacer, porque De hecho, una de las propuestas que nosotros teníamos era renovar el Consejo de Administración incorporando consejeros independientes, ¿no? Incluso que velen por los intereses de los aficionados. Eso, te voy a decir más, no es algo único y exclusivo de Levante Somos Todos, sino que está contemplado en el anteproyecto de ley, la nueva ley del deporte, que está todavía por aprobar y que entrará en vigor, esperemos, los próximos meses. Pues bien, el Levante lo que nos dice es que, evidentemente, lo va a hacer cuando la ley le obligue. A lo mejor nos sorprende, porque como es una ley que va a obligar sí o sí, a lo mejor se adelantan y antes de que les obliguen, pues sería lo lógico, ¿no?, que incorporaran a un consejero independiente, que ya insisto, es que la ley va a obligar a uno como mínimo, pero es que el Levante podría incorporar a más. Que recordar que el Consejo de Administración puede estar compuesto hasta por 17 miembros y actualmente son 12, por lo tanto hay 5 puestos que se podrían completar con consejeros independientes. E insisto también una vez más, Edu, con esto acabo, cuando hablamos de consejeros independientes no hablamos de Levante Somos Todos quiere colocar a un consejero ahí en el Consejo de Administración. Lo digo porque es que es una duda que nos han hecho por redes sociales, que en las distancias cortas nos han preguntado. En ningún caso ese es el objetivo. Simplemente son planteamientos de cambio, de mejora, que el Consejo de Administración ha rechazado rotundamente.
Claro, cuando lanzáis estas propuestas, me imagino que no erais, no sé, o no pensaríais que todas fueran o iban a ser aprobadas, pero me imagino que algunas sí, ¿no? Y al final, pues, ninguna, nada, Luis.
Nada, nada, simplemente, ya te digo, la de consejeros independientes nos ha dicho que sí, que la aceptarán, pero porque les va a obligar la ley, insisto, ya. Claro, es que...
¿Por qué no les queda otra?
Efectivamente, claro, hombre, faltaría más, quiero decirte, me parece redundante que incluso en el documento de respuesta nos digan eso, porque la propia ley te va a obligar, o sea, no te puedes negar a algo que el propio Estado te obligará a aplicar, por lo tanto, es que no se puede negar la mayor. Y ya te digo, es que en otros casos, pues por ejemplo, nosotros decíamos, oye, ¿por qué no convocamos al final de esta temporada una Junta General Extraordinaria? Ya no por el examen de Kiko o no, porque eso ya fue independiente. De hecho, este documento fue incluso, creo recordar, que anterior a que él anunciara lo del examen. Nosotros, cuando decíamos lo de convocar una Junta General, era porque pensábamos que todo este nuevo proyecto de regeneración que nosotros planteábamos, si se aceptaba o no, o alguna de esas propuestas, debería pasar por Junta, ¿no? Pues bueno, la respuesta en ese sentido ha sido muy tajante. Su respuesta es, nosotros hace unos meses conseguimos ya la aprobación en Junta bajo votación de accionistas de la gestión actual de este Consejo, por lo tanto, a partir de ahí es potestad del Consejo de Administración convocar una Junta o de aquellos accionistas que aglutinen el 5% de acciones. O sea, el mensaje está claro, ¿no? El mensaje entre líneas. Quien quiera convocar una junta deberá tener como mínimo el 5%, porque eso es, bueno, al final es explicar, ¿no?, cómo funciona el hecho de convocar una Junta General de Accionistas. Entonces, claro, en este caso, extraordinaria. Que ahora, quien tiene esa potestad y esa posibilidad, por ejemplo, es la Fundación. Veremos el lunes qué decisión toman.
Claro, dejando ese tema a un lado y pensando en ese examen de Kiko Catalán, claro, ya... Podíamos intuir que iba a ser aprobado, pero lógicamente, claro que aprueba el examen. Es que no va a tener ningún tipo de oposición, porque no. Si al final el Consejo no varía en nada a pesar de haber descendido al equipo a segunda división, pues entendemos que independientemente de lo que pueda pensar el aficionado del Levante, el Consejo va a darle el sí a Kiko Catalán y Catalán va a seguir siendo el presidente del Levante.
Claro, no, sí, es que además otra de las propuestas que nosotros decíamos y que tampoco hemos tenido respuesta es que haya una mayor independencia entre el Consejo de Administración y el máximo accionista, es decir, en la Fundación. Lo que no puede ser es que haya una relación estrecha de parentesco familiar, en algunos casos entre consejeros y patronos, de amistad en otros casos, de una relación de afecto o incluso en muchos casos esa ausencia de mecanismos de control que pudieran haber evitado la debacle que hemos vivido este año a nivel económico, a nivel deportivo, a nivel social, en fin, una serie de mecanismos que deberían haber estado ahí, que en algún momento se han perdido o no se han aplicado y que nos han llevado a esta situación. Por lo tanto, el examen, si lo hace exclusivamente la Fundación, va a ser autoexaminarse, va a ser ir a un examen sabiendo ya cuál es la pregunta y cuál es la respuesta exacta. Por lo tanto, ahí, claro, la matrícula de honor está garantizada.
Pues no sé, o sea, veo un estancamiento total. Veo que lo habéis intentado, creo que habéis ido con buenas maneras, con educación, con talante de dialogar, y veo pues un Levante absolutamente bunkerizado. Por lo menos también, sí.
También te digo, Edu, que claro, al final la fundación tiene una responsabilidad. No nos olvidemos que los patronos tienen una responsabilidad, a fin de cuentas, legal, y no pueden tampoco hacer oídos sordos o darle la espalda a la realidad que tiene actualmente el Levante. Por tanto, tengan más o menos relación, haya más o menos química, o llamémoslo como queramos, al final los patronos de la fundación se tienen que sentar, el lunes lo van a hacer de hecho, se tienen que sentar y tomar una decisión y ser conscientes de que son responsables de las decisiones que tomen. Lo digo porque, a fin de cuentas, el futuro a medio plazo del Levante está en juego. Por lo tanto, algo van a tener que decir ahí la fundación. De hecho, ya han empezado, por ejemplo, en la propia fundación, un proceso de reforma de los estatutos, lo cual entiendo que se traducirá en aumentar esos mecanismos de control, en limitar ciertos aspectos para que no vuelva a ocurrir los mismos errores que han venido ocurriendo estas últimas temporadas. Entonces, ahí vamos a ver cuál es la postura de la fundación, que no olvidemos, es la máxima accionista. Por lo tanto, quien tiene hoy por hoy la última palabra es la fundación. Es la que condiciona, a fin de cuentas, por ejemplo, la votación en la Junta. O sea, al final, claro, con el 60, entre el 60 y el 62% está ahora mismo el paquete de control que representa la fundación. Claro, cuando el 60% de los accionistas, por decirlo de alguna forma, votan en un sentido o en otro, el resto de accionistas ya no tiene sentido, ¿no?, que continúen votando, básicamente, porque el resultado es definitivo. Claro. Lo que decide la fundación es, digamos, lo que va a misa, ¿no?
Pues sí. O sea, no sé, veo, Luis, analizando tus palabras, que hay un estancamiento total, que habéis ido con buenas ideas y que al final no les interesa escuchar una nueva realidad o lo que se está viviendo o lo que está sintiendo el aficionado. Simplemente ellos tienen que ver la clasificación y un equipo que ha bajado a segunda. Yo creo que era el momento para hacer autocrítica y para buscar cambios. Pero bueno, parece que vamos a seguir con el mismo estancamiento. Luis, te agradezco mucho esta intervención y no sé si decirte ánimo o preguntarte cuál va a ser el siguiente paso.
Bueno, pues el siguiente paso ahora habrá que ver cuál es, ¿no? En los próximos días nosotros también, la Junta Directiva de Levante Somos Todos, se tiene que reunir y tomar decisiones en este sentido, porque ya te digo, nosotros nunca hemos venido ni a imponer nada y siempre hemos intentado proponer, sumar. Nunca hemos ido a restar, nunca hemos ido con una crítica destructiva, pero claro, llega un momento en el que te preguntas, las personas con las que hemos estado hablando y a quienes creíamos que podían liderar ese cambio, no han reaccionado de una manera proactiva, no nos han escuchado, o sea, escuchado sí, pero no han adoptado en primera persona el rol que deberían para acometer el cambio que necesita el club. Por lo tanto, ahora el siguiente paso, ¿cuál será? Pues habrá que verlo, porque también es verdad que el lunes tendremos que comprobar qué ocurre, ¿no?, ahí en la fundación, qué es lo que comunican, qué decisión toman, si el examen se queda simplemente ahí o pasa por una Junta General Extraordinaria, que es lo que pensamos nosotros desde Levante Somos Todos que debería ocurrir. Pero, en fin, Edu, no sé, la verdad es que, en cierto modo, desde la asociación no nos esperábamos que el Consejo fuera a apostar por el inmovilismo. Nos esperábamos una reacción y hoy por hoy no la hay.
Bueno, pues mucho tiene que cambiar este Levante para sacarlo a flote. Sí. Luis, enhorabuena por el trabajo y gracias por contarnos, ¿no?, qué es lo que está sucediendo ahora mismo en el Levante Unión Deportiva.
Muchas gracias a ti, Edu. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. Bueno, pues era Luis Barrachina, responsable, uno de los responsables de Levante Somos Todos. Y bueno, pues lo han intentado. Me llamó la atención, ¿no?, cómo enseguida todas estas propuestas, a estas propuestas pues se les dio la bienvenida, también a los participantes. Hubo reuniones, hubo un acercamiento, parecía que había diálogo, pero claro, no han aceptado absolutamente nada. Y por lo tanto, el Levante se va a mantener tal y como está. E insisto e incido en lo que he comentado. Un Levante que con esta gestión ha bajado a segunda división. Y sin embargo, no son capaces de reconocer sus errores. Y sin embargo, no son capaces de ser algo más aperturistas a nuevas ideas, ¿no?, para darle una vuelta al club. Bueno, pues de esta manera está operando el Levante. Vamos a buscar un alto en el camino, lo hacemos con Nuevo Centro, donde vas a encontrar los mejores complementos, los mejores accesorios, las mejores marcas, también el mejor trato personalizado. Así que para ir bien guapa, para ir bien guapo este verano, acude a Nuevo Centro, que vas a encontrar absolutamente todo lo que necesitas. Son las 12:55.
En Radio Sport, Gran Deportivo.
Déjate seducir por el aroma y el sabor del mejor café con Cafés Ventura. El café de los profesionales. La marca de cafés de Valencia contigo de toda la vida. Solo en los mejores locales. Más información en ventura.es.
Reciclaaceite.com. Servicio de recogida de aceite usado para hostelería. ¿Buscas un gestor autorizado para la recogida de aceite usado de cocina? Confíe en una empresa profesional y autorizada con estándares de calidad ISCC e ISO 9001. Su residuo tendrá una segunda vida. Visítenos en reciclaaceite.com o llámenos al teléfono 688-22-2134.
Si tu marca es Fiat o Alfa Romeo, tu proveedor es Autotalleres Arenas.
Si necesitas reparar tu vehículo de plancha, pintura o mecánica, tu taller es Autotalleres Arenas.
Como siempre a tu servicio en venta y postventa.
En calle Bernia, junto a avenida Ausias Marx de Valencia.
Autotalleres Arenas, porque nos gusta lo que hacemos.
Y ahora además mantenemos y reparamos tu Jeep.
Biochemical Control de Plagas. Más de 30 años de experiencia en el control integral de plagas. Somos especialistas en desinsectación, desratización, sistemas de cebos para eliminar termitas y ahora también desinfección de coronavirus. Trabajamos de manera rápida, eficaz y sin molestia para el cliente. Prestamos nuestros servicios a empresas y particulares y nos podrás encontrar llamando al 96 195 80 87 o al 659 394 683 y en la página web controlplagasbiochemical.es.
Defiende tus propiedades con Alarmas Chillida. Llámanos al teléfono 96-330-0500. En Alarmas Chillida sentimos el arte de proteger tus bienes y propiedades. Llámanos al 96-330-0500.
Climatización Chimo. Somos instaladores de aire acondicionado, conductos de ventilación y climatización. Trabajamos en toda la provincia de Valencia. Hacemos grandes y pequeños trabajos y trabajamos con todas las marcas, especialmente Panasonic, Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Carrier, LG. Llámanos y te instalaremos o te repararemos tu aire acondicionado. Teléfono 656-363-321. www.climatizacionchimo.com. Climatización Chimo, tu empresa de climatización en Valencia. En la 91.4, Gran Deportivo con Edu Tamarit.
Venga, son las 12:59, seguimos aquí en directo, estamos con Pinauto, con el taller de coches y motos multimarca en la ciudad de Valencia. Puedes ahorrar hasta el 50% en la revisión oficial de tu vehículo manteniendo la garantía oficial. Además, servicio de recogida y entrega de tu vehículo sin coste alguno en cualquier punto de Valencia. Esto es lo más cómodo que hay, porque tú acudes a tu trabajo, ellos recogen tu coche y una vez has concluido, pues dices, oye, que ya estoy en casa. Llévamelo ya reparado y arreglado. Y entonces ya, pues los chicos de Pinauto pues acuden con el vehículo ya reparado y por lo tanto es la manera más cómoda de repararlo. Gracias a ellos, gracias a Pinauto. Vamos ya con la última hora del Valencia Club de Fútbol, que simplemente pasa porque ocurren pocas cosas. Simple y llanamente porque el presidente este fin de semana tiene que viajar a Singapur. Se pasará ahí del orden de 4 o 5 días y una vez ya regrese, pues ya se tomarán decisiones en este club con esta manera de operar tan sumamente rara y tan alejada de lo que demanda el fútbol profesional. Lo digo porque, por ejemplo, estoy viendo, por ejemplo, ¿no? El Alavés, el martes, un desayuno informativo con el presidente, la dirección deportiva, ante los periodistas, reconociendo errores, donde fallaron, donde tal, donde quieren mejorar, donde hay que potenciar, donde hay que vender y no sé cuántas historias. El lunes ya tenían firmado a Luis García Plaza de cara a la campaña que viene. Athletic Club de Bilbao ya se desvincula, Marcelino García Toral, sí que es verdad que están a la espera de esas elecciones. El Betis, Camarasa, renovado ya hasta 2023, ya tienen deberes hechos. El Levante, lo vivimos esta semana, habla Miñambres, habla de cómo está el equipo a nivel económico, de que hay que sacar a estos, de que hay que renovar a estos otros, de que Roger sí que es transferible. O sea, una idea de qué es lo que va a ocurrir o de cuál es el plan, ¿no? De cara a la siguiente campaña. Me meto en el Getafe y veo que de repente Quique Sánchez Flores ya está renovado, renueva por dos campañas más, que han renovado también a Damián Suárez. En el Cádiz ya tienen, debido a la salvación, tres jugadores que se quedan en el cuadro gaditano y ya Sergio González sigue, ya está claro el proyecto hacia dónde va. Y lo que estoy viendo es que ha acabado, ya de una vez por todas, la temporada, ya ha acabado la liga, y bueno, pues veo que los clubes empiezan a moverse. Que los clubes ya están empezando a trabajar en la campaña que viene. Y sin embargo aquí tenemos que aguardar a que el presidente, que no tiene ni idea de fútbol, se vaya a hablar con el máximo accionista, que no tiene ni idea de fútbol, para hablar no sé qué, estar 4 o 5 días y luego retornar con un plan maestro para levantar al Valencia y para meterlo en Liga de Campeones. ¿A ustedes esto les parece serio? Un Valencia que ha acabado en media tabla. Y lo comento muchas veces, y lo digo con Julio, y lo digo al resto de la audiencia, y lo digo a todo el mundo. El fútbol va demasiado rápido para esta gente. La manera de operar de Meriton es muy lenta. Yo veo que en el resto de clubes ya hay movimiento. Yo veo que en el resto de clubes hay representantes que se ponen ante los micrófonos o se ponen ante los periodistas y dan la cara y dan explicaciones. Y muestran un plan de cara al futuro. Sin embargo, ¿yo qué detecto? ¿Yo qué veo en el Valencia? Estamos como si ya hubiéramos clasificado para Liga de Campeones 4 temporadas seguidas, ya fuéramos un equipo asentado en la máxima categoría del fútbol europeo, que ha clasificado para la máxima competición con la gorra, que ya tenemos renovados a los principales jugadores, que ya sabemos a quién vamos a sacar... Y que lo tenemos todo claro, porque la sensación es esa. La sensación es de un club que ya tiene las ideas muy claras y, sin embargo, ustedes se dan cuenta de lo que falta por hacer. Que acaban contrato. Bueno, acaba contrato ahora Denis Eriksen y se marcha. Adiós, Denis. Pero acaban contrato en 2023 7 jugadores. Lato Gaya, Carlos Soler, Hugo Guillamón, Diakabi. ¿Se dan cuenta de que el Valencia necesita una reacción ya? Y este es el mayor problema que tiene el aficionado del cuadro valencianista. Este es el mayor de los problemas. Porque para poder creer en que este club va para arriba, tú necesitas una reacción contundente. Y seguimos con lo mismo. Viaje Daniel Murci a Singapur el fin de semana para hablar con Peter Lim. 4 o 5 días y luego ya retornarán. Mientras tanto, el resto de clubes, pico pala. Para tratar de hacer una campaña mejor que la temporada pasada. Pues bien, simplemente tampoco me he metido, ¿no? O he querido saber la información de qué es lo que pasa en cada club, pero simplemente, pues dando un pinchazo, ¿no? En internet, pero vamos, sin investigar mucho, ¿eh? Pues veo lo del Alavés, veo lo del Athletic Club de Bilbao, veo lo del Cádiz, veo lo del Betis y digo, joder, si es que aquí todos están haciendo algo, lo que sea, menos nosotros. Bueno, pues así funciona el Valencia. Dicho esto, temas que hay que abordar, porque ha habido una publicación que habla del precio del Valencia. Se ha realizado un estudio a través de la Liga Stock Market. Y bueno, pues es el primer informe que, de alguna manera, mide lo que vale cada club. Mide el precio de mercado de los clubes del fútbol español a partir, pues, de diferentes estudios, ¿no? Y ha tasado al Valencia Club de Fútbol en 422 millones. Por seguir un poco con el estudio, el Real Madrid, naturalmente, pues es el club más valioso de España. 3.041 millones de euros. El Barcelona, 2.890. Atlético de Madrid supera los 1.000, o sea, son 1.060 millones de euros, es el precio que le sacan al Atlético de Madrid. Athletic Club, 442 millones, 20 más que el Valencia, que tiene 422, un Valencia que estaría por encima del Sevilla, que tiene 410 millones. Bien, pues es el valor que, según este estudio, tiene el Valencia Club de Fútbol. Y analizándolo, uno se puede dar cuenta de una cosa, se puede dar cuenta de una situación. Que yo podré creer más o menos a Zorío. Yo podré estar de acuerdo o no con su postura. Pero lo que dijo en aquel momento, de que Peter Lim pide 450 millones por el club, encaja. Igual pueden pensar, oye, lo dijo, pero realmente no había ningún tipo de fundamento detrás. No me creo nada de lo que diga. Se lo ha inventado. Pero lo que tenemos que reconocer es que encaja. Y encaja con lo que venimos comentando. Que al final, para tirar a esta persona, hay que pagarle. Hay que ponerle pasta encima de la mesa. Vino con pasta y se querrá marchar con más pasta. Hizo una inversión estos años, en total, de 252 millones. Y tiene sentido que quiera sacar 200 de beneficio. Por ello, entiendo que es tan importante todo el tema del estadio. Por ello, entiendo que es tan importante para el Valencia que pueda reanudar las obras. Y por eso, simplemente lo que demandamos, lo que pedimos en esta casa, es que se sienten los políticos con el Valencia, que no se comporten como niños pequeños y que busquen soluciones. Oye, tú tienes 95 millones ya de un proyecto de 110 o de 115. Si tienes 95 millones, tú ya puedes empezar el estadio. Déjenle al Valencia empezar el estadio. No, pero es que al Valencia le hacen falta 20 millones, oye. Ya, le hace falta 20 millones. Pues buscará una solución para, de alguna manera, encontrar esos 20 millones. Pedirá un préstamo. O igual es Peter Lim quien tiene que avalar esos 20 millones. Bueno, pues igual sí, tiene que avalar. Y tiene pasta, ¿no? ¿Tiene pasta? Pues que avale. Que avale Peter Lim. Claro que sí. Pero vamos a arreglarlo, vamos a solucionarlo. Porque el valor del club es de 422 millones sobre, por lo menos por lo que dice este informe, ¿no? La Liga Stock Market. Para que se marche Peter Lim, él tiene que ganar pasta. Según este estudio son 422 millones, pero lo que tengo claro es que con el estadio acabado vale más pasta el Valencia Club de Fútbol. Luego vamos a ver si los señores políticos, junto con el Valencia, que también se las trae la manera de operar del club, encuentran una solución. Pero bueno, esta es la información. Stock Market valora el Valencia Club de Fútbol en 422 millones. Dicho esto, vamos con más asuntos. Tema Gallá, sanción de 4 partidos. Vamos a recordar lo que dijo Gallá, que es lo que dijo el lateral izquierdo una vez concluyó el compromiso frente a los Osasuna, donde vivimos un auténtico atropello. Yo creo que ha sido, vamos, de los mayores robos que ha vivido el Valencia en su propio estadio. Esto decía, o esto dijo Gallá, tras ese partido frente al cuadro de Pamplona.
Bueno, es un poco al final la tónica, ¿no?, que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar del penalti clarísimo, como nos está pasando este año, que el árbitro lo ha visto y, bueno, no ha querido pitarlo. Pero bueno, lucharemos ante todo y bueno, a seguir hacia adelante. Sí, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Al final el árbitro del descanso nosotros le venimos a decir porque habíamos visto la acción y sabíamos que era penalti. Y bueno, llega aquí, nos dice que si lo hubiera pitado desde el VAR lo hubieran quitado porque no hay ningún contacto. Y bueno, te lo tienes que tragar. Como ha pasado muchas veces este año, y bueno, tenemos que tragar, ¿no? Como pasa siempre, porque bueno, si dices algo de la cuenta, como le he dicho yo ahí al final del partido, me saca amarilla sin haberle dicho nada, y bueno, como ya te he dicho, ¿no? Es lo que hay, aquí hacen lo que quieren, y bueno, a seguir trabajando.
Bueno, pues a partir de ahí, a Gallá que le va a caer una sanción de 4 partidos, lo cual va a ser muy dañino para el Valencia de cara a la temporada que viene y también para el propio jugador, que ya de entrada se ha quedado fuera de esta última convocatoria de la selección, que sabe que se lo han puesto tremendamente complicado tanto Jordi Alba como Marcos Alonso, y que necesita jugar para reivindicar su puesto. Lo que dijo Luis Enrique es que Gallá no estaba en las mejores condiciones físicas para estos partidos, pero bueno, lo más normal es que cuando arranque la temporada sí que esté, pero esa losa de 4 partidos sin competir pues puede ser muy dura para el capitán del Valencia. Naturalmente el Valencia va a recurrir porque entiende que esto es un auténtico atropello, que es una auténtica barbaridad y que es absolutamente injusto. Y de hecho, veremos qué es lo que pasa con el Valencia, porque la sensación que tenemos es que hay una vara de medir muy diferente con el cuadro valencianista. Pero sí que es verdad que ha habido otros casos dentro de lo que es el fútbol español donde la federación entendía que debía de sancionar a aquellos que criticaron a los colegiados. La sanción era de 4 partidos y finalmente se quedó en nada. Uno de los casos es con Álvaro Cervera, el ex técnico del Cádiz, que dijo en un momento lo siguiente. En cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque la ha visto todo el mundo. Solo hay una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no han visto. Yo la acabo de ver porque me lo han señalado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación. A partir de ahí, debido a estas críticas, al señor Cervera le caen 4 partidos. Pero recurrió el cuadro gaditano y finalmente no le cayeron dichos compromisos. De hecho, hay, por ejemplo, otro caso. Yago Aspas. Habló sobre González Fuertes y dijo lo siguiente: los dos primeros son penaltitos, pero han sido. El último, desde mi punto de vista, no ha sido. Mendía en carrera va hacia adelante, da un toque hacia el lado, arrolla nuestra defensa y es falta nuestra. Pues bien, por esto le sancionan a Yago Aspas y finalmente, tras el recurso del cuadro vigués, evitaron que Yago Aspas fuera sancionado. Luego al final estamos viendo diferentes casos también, una conversación que tuvo Piqué con DJ Mario, en su canal de Twitch, hablando de que prácticamente todos los árbitros eran del Real Madrid, que el 80% eran del Real Madrid y tal, y bueno, pues al final hubo un intento de sancionar a Piqué, pero finalmente se quedó en agua de borrajas. Entonces, bueno, igual que hemos vivido estos precedentes con Piqué, con Yago Aspas y con el señor Cervera, pues entiendo yo que debería pasar lo mismo con el Valencia. El Valencia pues va a recurrir y imaginamos si hay un tipo de cordura, si hay un mínimo de cordura, que finalmente le quitarán esos 4 partidos. Recuerdo una conversación de Bordalás, del míster del Valencia, diciendo que entendía que no iba a haber ningún tipo de problema y que finalmente esos 4 partidos sí que los iba a poder disputar el capitán del Valencia, José Luis Gallá. Vamos a buscar un alto en el camino, es la 1:13.
Estás escuchando Gran Deportivo con Edu Tamarit.
Hoy hablamos con la doctora Marta Pedro, experta en implantes dentales en Clínica Pedro Herrero. Muchas veces a vuestra clínica acuden personas que creen que su caso es tan complejo que no tiene solución, que no hay tratamiento que pueda remediar el estado en el que se encuentra su boca.
Efectivamente, muchos pacientes acuden a la consulta o bien, por ejemplo, porque tienen un severo apiñamiento dental, o bien porque tienen los dientes en muy mal estado, por ejemplo, pueden presentar una piorrea, una periodontitis no tratada, y en muchas ocasiones estos pacientes vienen a la clínica pensando directamente que estos dientes hay que extraerlos. Es verdad que en muchas ocasiones, si el deterioro dental está muy avanzado, sí que tenemos que recurrir a técnicas de extracción dental. Sin embargo, en la mayor parte de los casos, recurriendo a las diferentes áreas de la odontología, conseguimos salvar los dientes y recuperar la estética y la funcionalidad de la sonrisa.
En Clínica Dental Pedro Herrero somos expertos y números uno en ortodoncia invisible e implantes dentales. Solicita tu primera visita gratuita en Clínica Dental Pedro Herrero llamando al 963163627, en clínicapedro.es o acudiendo a nuestra clínica en calle San Vicente 139 Bajo.
Un grupo de profesionales del marketing digital nos hemos reunido en una nueva marca, Dasebu NSD. Webs, tiendas online, posicionamiento SEO, campañas, redes. ¿Cansado de pagar y no sacarle partido a internet? Pídenos presupuesto y haremos que tus clientes te encuentren. Visítanos en www.dasebuseo.com o llamando al teléfono 667-674-300.
Desguace Malvarrosa cumple en 2021 40 años. 40 años de evolución constante para dar siempre el mejor servicio. Gestión de coches para desguace, con recogida, emisión de certificado de destrucción y baja de tráfico. Con un almacén robotizado, con el mayor stock de piezas para vehículos. Contribuyendo a la mejora del medio ambiente, gestionando los residuos de los vehículos y dando otra oportunidad a las piezas para reutilizarse. Desguace Malvarrosa. Alta tecnología en el desguace. www.desguacemalvarrosa.es.
El Ibal, empresa constructora especializada en la eliminación de barreras arquitectónicas, rehabilitación de edificios y reformas integrales. El Ibal ofrece financiación sin intereses y tramitación de ayudas y subvenciones. Solicita presupuesto sin compromiso. El Ibal, en la calle Mayans 20 del Polígono Industrial 3 de Alboraya. Teléfono 961 11 53 82 y elibal.es. Soluciones El Ibal. En Radio Taxi Valencia llevamos 50 años marcando la ruta hacia los lugares en los que has reído, has soñado e incluso te has enamorado. 5 décadas de dedicación para conducirte de forma segura a cada uno de tus destinos, porque lo más importante para nosotros eres tú. Reserva tu vehículo en el 96 370 3333. Radio Taxi Valencia. De 12 a 2 y media de la tarde, Gran Deportivo.
Y es la 1 y 17, seguimos aquí en directo, Gran Deportivo, Radio Sport, la 91.4. Estamos con las mejores frutas, estamos con las frutas de Aljitama, estamos con las mejores mandarinas, con los mejores melones y con Abel Aguado también. Abel, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Elo? Muy buenas.
Bueno, pues hay que darle la vuelta a esto, Abel. Hay que darle la vuelta a la eliminatoria de Valencia Basket frente al Baskonia. Próximo compromiso será el sábado. Y te iba a preguntar, Abel, ¿esto ha sucedido? ¿Perder el primer partido, pero que el equipo le haya conseguido dar la vuelta a la eliminatoria?
Pues, Edu, para respuesta de los aficionados, es sí. Y sucedió hace 3 años. Esa eliminatoria y primer año de Jaume Ponsarnau en el banquillo de Valencia Basket. Unicaja Valencia, primer partido en la Fonteta, lo pierde Valencia Basket con una exhibición de Dragan Milosaljevic. Gana el segundo con una exhibición de Fernando Sanemeterio en el Carpena. Y aquí, a la vuelta, ya gana el tercer partido Valencia Basket. Por lo tanto, sí que hay un antecedente que beneficia a Valencia Basket. Y mirando un poquito de historia, en los últimos 4 años, sin contar el del año 2020, que fue el año del COVID, Valencia Basket, incluso en el año de la Liga, en el siguiente, en el otro y en el último, ha llegado siempre al tercer partido en los cuartos de final. El año de la Liga llega al tercer partido frente al Barça, el año de Chus llega al tercer partido frente a Gran Canaria, en el de Unicaja llega al tercer partido y el año pasado llega al tercer encuentro frente a Baskonia. De todos estos que te he dicho, solo el año frente a Gran Canaria se pierde en el tercer partido. Todos los demás lo ganas en el tercero. Por lo tanto, oye, aquí lo de forzar el tercer encuentro le sirve también a Valencia Basket, por lo que pasa, importantísima por llegar a ganar el sábado. Recordar que en el año 2020 llegó a la semifinal, pero como era esa fase final, Edu, no hubo playoff al uso, sino que los dos primeros de cada grupo entraron directamente a semifinales, que también fue en este caso Baskonia. Por lo tanto, lleva cierto mucho tiempo Valencia Basket sin perder en los cuartos de final, pero siempre que ha habido un tercer partido, excepción del año de Gran Canaria, se ha ganado ese tercer encuentro, pero si nos retomamos a perder el primer partido en casa, fue frente a Unicaja y luego esa eliminatoria se ganó.
Bueno, pues hay precedentes y sobre todo hay que tener en cuenta que habitualmente Valencia Basket en situaciones comprometidas siempre llega al tercer partido, entonces son motivos para creer. Ayer no estuve yo en directo porque mi hija estaba mala, pero Abel, aunque sea brevemente, porque ya lo explicaste en radio y tele, desde tu punto de vista, ¿qué falló para que el equipo finalmente acabara claudicando frente a Baskonia?
Esperemos, Edu, que esté todo bien, ¿eh? Lo he dicho antes, pero que esté todo bien. Eso es lo importante. Pues yo creo que claves principales, ¿no?, podemos encontrar sobre todo el aspecto defensivo. Un Valencia Basket que permite muchos puntos, podemos decir, entre comillas, fáciles, porque luego hay que meterlos para Baskonia. El claro reflejo, ¿no?, son las dos jugadas finales del parcial de 0-5 para el cuadro vitoriano, con ese triple de Wade Baldwin solo y con ese pase picado de Jason Granger para meter la canasta a Costello, ¿no?, que daba el triunfo a Baskonia. Esto refleja, ¿no?, un poquito la defensa del otro día de Valencia Basket. Hay que mejorarlo, sobre todo también mejorar el aspecto de pérdidas. Lo comentábamos ayer en Basket Sport, Edu, 18 pérdidas, al final unas cuantas para Valencia, es cierto. Y esto hay que mejorarlo, ¿no? Yo creo que bajando un poquito esos ratings es posible ganar a Baskonia, que es que lo venimos diciendo, Edu, es posible ganar a Baskonia. Lo que nos ofrece el partido del martes, es que jugando un mal partido, no jugando tu mejor encuentro, Baskonia te gana por uno. Es cierto que igual, oye, puedes en este caso hacer tu mejor partido el sábado y te van a ganar, sí. Pero jugando bien y jugando como tú sabes, Edu, decías que tiene muchas posibilidades de llevarse el triunfo el sábado. Es un partido complicado, es un partido de máxima presión para Valencia Basket. Yo te diría que como el de sábado, poco será temporada habido, porque es cierto que el de la Virtus lo juegas en la Fonteta, la Copa te la juegas en Granada. Es cierto que jugártela toda fuera de casa no la habías conseguido, pero oye, si hemos dicho una cosa esta temporada, Edu, ¿tú te acuerdas? Bueno, hemos estado toda la temporada, ¿no? ¿Qué hemos dicho del desarrollo de Valencia Basket? Que este año estaba siendo mejor fuera de casa, ¿no? Pues ahora hay que demostrarlo, ¿no? En el año que mejor juegas, ¿no?, o que mejores porcentajes sacas fuera de casa, ¿por qué no? Hay que ganar fuera de casa y ¿por qué no empatar la eliminatoria fuera de la Fonteta? Recordar que en un poquito de valoración, fuera de la Fonteta se pierde, ¿te acuerdas, Edu?, frente a Gran Canaria, se pierde frente a Bilbao, se pierde frente a Betis y se pierde frente a Fuenlabrada. Esto de memoria, creo ya que no ha habido otra derrota porque en casa del Juventud, luego en casa del Barça le has ganado, sí. En casa del Madrid le has ganado, sí. En casa del Tenerife le has ganado, en casa del Manresa le has ganado, en casa de Baskonia has ganado, en casa, en este caso, pues, a ver, como la liga del en casa, por ejemplo, de Unicaja también has ganado, y esos son los primeros de la clasificación. La primera casa que no has ganado es la de Juventud y luego ya la de, en este caso, Gran Canaria. Pero es cierto que, por ejemplo, en casa de Baskonia ya has ganado, ¿no? Se reedita, y se lo decía ayer a Álvaro, Edu, reeditamos lo de la liga regular, ¿no? Que ganó Baskonia en la Fonteta y luego ganó Valencia Basket en el Bos Arena. Por lo tanto, es posible.
Bueno, pues claro que es posible, pero hará falta algo más por parte de jugadores y entrenador. ¿De quién esperaste algo más que no dio lo suficiente o no pudo darlo el pasado día en la Fonteta, Abel? ¿Qué necesitamos más? Digo, ahora a nivel individual, ¿no? Porque a nivel colectivo decías, hablabas de esas pérdidas y de que el equipo recibió demasiados puntos.
A ver, esperamos a ver si puede aparecer, ¿no? No es su culpa porque estaba lesionado, pero Hermansson, oye, si puede aparecer Martín, mucho mejor, ¿no? A ver, claro, si estos días de entrenamiento, estos días entre partido y partido le ha podido dar un margen para poder recuperarse. Yo creo que sería, como se suele decir, un fichaje tremendo para Valencia, si puede aportar su granito de arena, pero de los que pudieron jugar su partido, hombre, yo creo que hay una figura, no sobre todas, que es la de Bojan Dulevic, el capitán de Valencia, que no estuvo acertado el pasado martes, y hoy sí aparece, pues Valencia Basket tiene un punto a su favor, porque vimos como Toby jugaba muy bien, estuvo muy bien. Yo creo que también, en este caso, un poquito más del Papi Rivero podemos encontrar. Si juntan a Dulevic y a Rivero, Valencia puede hacer mucho daño a Baskonia, que sigo diciéndolo. Tiene un juego interior que Valencia es que le puede hacer daño, ¿no? El juego interior de Valencia es que puede hacerle daño al de Baskonia. Y luego también, si me permite, ser un poquito de Peñarroya, ¿no? Al final, ayer, pues, perdón, el martes, nos dejó algunas rotaciones un poquito extrañas, ¿no? Como lo de esperar a Toby, o como en este caso la de los cinco, sí, con Rivero, etcétera. Pero bueno, sus decisiones las aceptamos, ¿no? Nosotros las valoramos o no, pero oye, lo que decía Peñarroya, lo afirmaremos porque es entrenador de Valencia y él es el que sabe más que nosotros, ¿no, Edu?
Sí,
por lo tanto.
Pero yo recuerdo el comentario que hacías de Toby antes del partido, que debido a su altura y la poca altura del equipo rival, tenía que ser un jugador que acumulara más minutos y, sin embargo, pues como que lo estuvisteis o lo estuvimos ahí esperando, ¿no?
Sí, porque, a ver, puedes entender decir, ostras, tiene unas molestias, pero puede tenerlas, sí, pero luego cuando jugó vimos que hizo daño a Baskonia. ¿Por qué? Porque es alto, porque Baskonia no tiene la altura que tiene Mike Toby, no tiene ese jugador de más de 7 pies, ¿no? De más de 2'10". Y claro, eso a Baskonia le hizo daño, ¿no? Igual es lo que comentábamos. Luego ya los cuerpos de cada jugador están como están y al final tampoco lo vas a decir en esa de prensa, no vas a decir, es que Toby se ha tocado de yo qué sé, de lo que sea, o está Edu Matavari tocado de la pierna, a ver Álvaro Pallarés le duele el brazo, no vas a decir en sala de prensa, porque al final el rival también lo escucha y te lo puede pillar, claro, para el siguiente encuentro, ¿no? Pero es cierto que podríamos optar, ¿no?, por un titular, ¿no?, como Toby, para poder hacerle más daño por arriba a Steven Enoch, y luego voy a sacar a Dulles para pillar a Enoch o a Yannick Gretzel, el neozelandés un poquito más diferente, y hacerle un poco más de daño. Pero bueno, es cierto que lo planteó de esa forma Peñarroya. También tiene un segundo partido, esperemos que un tercero. Y es cierto que lo comentaba él, ¿no?, que al final en los playoffs todavía no había pasado ninguna ronda a semifinales. Sí que pasó a semifinales con Burgos el año de la fase final, pero es cierto que también quiere romper esa mala racha Peñarroya. Por lo tanto, veremos, ¿no? Un partido que también es verdad que al tener días de preparación, porque es el partido que primero se disputó, aunque digamos que para los medios en general, ¿no?, o para el público teóricamente futbolero del baloncesto, empezaban ayer con el partido del Madrid y juegan también el viernes o el del Barça, pero empezaron para los playoffs el martes, tienes hasta el sábado para jugar, y es cierto que tienes ahí unos días, miércoles, jueves y viernes, para preparar, para poder preparar y para poder analizar todo y a ver si también Hermansson se puede recuperar un poquito más de esas molestias que han tenido apartado 3 semanas. Ya lo vimos jugar 2 minutos el martes, Edu, pero oye, si podemos recuperar, si puede coger ritmo el jugador islandés, pues será bueno para Valencia Basket, porque lo hemos visto que es un base que puede hacerle daño a Baskonia. Es cierto que el Neno y Sam también, pero si puedes aportarle pues al amigo Martin Hermansson, pues yo creo que puede ser incluso hasta mejor.
Ayudará. Bueno, eso por parte de los chicos. Mañana hacemos la previa, sí, con todo lujo de detalles.
Bueno, Edu, permíteme, igual, previa y corrección de error, ¿no?, que es decir, porque ya conocemos al rival, ¿no?
Sí.
Será básicamente corrección de un poquito de error, ¿no? O lo que, eso es lo que, permitidme, lo que eso solemos decir, ¿no?, cuando entrevistamos a jugadores o a jugadoras, nos dicen, no, cuando tenemos un playoff, no vamos a ver el vídeo del rival en el segundo partido, porque ya lo conocemos, ¿no? Es más corrección de errores, pero bueno,
claro,
también vamos a hacer la previa para que la gente lo entienda y para si alguien se ha conectado ahora, que pueda conocer un poquito más a Baskonia mañana.
Vale, eso en cuanto a los chicos, mañana con la previa. En cuanto a las chicas, ¿qué podemos comentar, Abel?
Pues Edu, la despedida de Ana Gómez lo comentábamos o hablábamos antes Álvaro y yo ayer, pero es cierto que luego lo hizo oficial el club, ya la salida de Ana Gómez, una de las jugadoras, la que más tiempo ya vistiendo la camiseta de Valencia Basket de las que había en la actual plantilla, junto con el entrenador. Esto es curioso, Edu, el entrenador es el que más tiempo lleva en Valencia Basket, y era Rubén Burgos y seguirá siendo nuestra temporada, porque era Ana Gómez la única jugadora que quedaba de esa primera temporada, ¿no?, de ese primer año que yo escuchábamos ayer el vídeo, ¿no?, y tenía toda la razón, ¿no, Edu? ¿Te acuerdas el primer año de Valencia en Liga 1? Que cada victoria era como un trofeo, ¿no? Era como un título, era así, ¡guau, qué pasada! Ahora sí que es cierto que ha aumentado el proyecto, ¿no? Ahora más ambicioso y más grande, ¿no? Y la victoria igual, una victoria en Liga, pues es normal, ¿vale? Pero oye, yo me acuerdo de ese primer año que era muy bonito, ¿eh? Eso de decir, ¡ah, ha ganado Valencia, otra más! Y decíamos, yo lo guardaré toda la vida, Edu, que te lo decía a ti. No, el objetivo, Valencia es un equipo más diésel, el objetivo pues será media tabla a principio de temporada, a ver si entras en la Copa y luego ya yo creo que a playoff puede llegar. Pues mira, quedó cuarta clasificada de la Liga aquella, se metió en la Copa, estuvo a punto de tirar al Girona en cuartos de final y en los playoffs eliminó a Guernica para meterse en semifinales y en Europa. Por lo tanto, Edu, mira qué gran proyecto y qué gran año hicieron tanto Ana Gómez como todas sus compañeras. Se marcha la capitana, se marcha pues una jugadora que es la que más partidos ha disputado con la camiseta de Valencia Basket y pues que deja también un legado tremendo, ¿eh? Una leyenda ya será para el Cuadro Taronja, la jugadora que levantó el primer título de la historia, esa Eurocup Women, que ha levantado pues, la Supercopa, ha levantado la Supercopa de Europa, la de España, ha levantado 3 títulos y que ha sido subcampeona de 2 ligas, subcampeona de una copa, de muchísimas cosas. Sí.
Bueno, pues enorme trayectoria, ¿no? En Valencia Basket, y desde aquí pues
el mejor de los respetos y el mejor de los abrazos a una auténtica profesional. Dicho esto, hemos abordado los chicos, las chicas. Abel, ¿te escuchamos esta tarde a las 5?
Esta tarde escucharemos en Basket Sport a Irene Garí. Entrevista interesante, Edu. Nos habla de mucho de concepto de estadística, de su temporada, ¿no?, en Ferrol. Además, hablamos de Ana, ¿no?, como una de las jugadoras que estuvo el primer año. Irene Garí fue una de las anfitrionas, ¿no?, una de las percursoras de ese ascenso. Estuvo en el año de Liga 2, ascendió y siguió jugando con Valencia Basket, llegando a Europa y todo, y también es bonito, ¿no?, escuchar a Irene Garí. Interesante, ¿no?, lo que puede reflexionar, y mañana también en Basket Sport pues haremos ya esa previa, Edu. Es que sábado, 6:30, podemos estar, mañana yo creo que daré la previa diciendo, igual nos vemos el lunes eufóricos porque tenemos partido, o igual tristes porque no hay. Es un partido, esto del playoff tiene esto, Edu, ¿eh?, que puede ser el último o puede ser que sea el primero de muchos. Es que aquí cambia todo, y al ser un formato de tres partidos, fíjate cómo puede pasar todo de rápido. Es lo que decíamos, yo igual los jugadores prefieren un poquito más de tiempo, pero hubiera preferido que hubiera sido más rápido, ¿no? Es decir, juegas el martes y el siguiente el jueves, así ya, rápido, que claro, me pones de los nervios, ¿no?, que quiero ver ya el desenlace de la historia. Es como cuando te ponías antes una serie y te dejaban ahí con todo el fregado, como se suele decir, y te decían, hasta la semana que viene nada, y decías, macho, me has reventado. Ahora ya que lo puedes ver todo seguido, pues mucho mejor, pero esto es igual, ¿no? Es como si te hubieran dejado con la serie a medias, como si en este caso el malo estuviera a punto de ganar al bueno, permíteme la expresión, no, va, venga, no, pero y falta la segunda parte, ¿no?, donde esperemos que, bueno, si me permite la expresión, siempre gana, eso, normalmente, ¿eh? Luego sí, hay algunas que ganan gana el malo para luego hacer otra secuela de 3 horas y ganar el triple de dinero. Estoy al mundo Marvel, lo tiene de forma... Bueno,
y el Juego de Tronos era igual, Abel. O sea, acaba el capítulo y dices, ¡no!
Yo esa no la veía. Yo es que
¡no!
No, eso es, hay algunas series... aquí en España somos más fáciles. Aquí te pones aquí en que me iba y el capítulo acababa y ya no había historias. Te lo seguías para luego reírte. O ponían los serranos y lo único que tenía era que era un sueño de resines. Pues mira, eso ahí dejó trastoco al personal. Yo me acuerdo de una serie que hacían, Edu, ¿te acuerdas? Del barco. O sea, que hacían que...
Sí.
Salían de Valencia, ojo, y todo. Y si iban por el mar, pasaba un cataclismo y solo había mar. Y decías, ostras, ¿y dónde comen si llevan 3 temporadas haciendo en el barco? ¿Dónde sacan la comida, mi amigo? Luego había edificios que sobrevolaban el agua. Unas cosas se dejaban ahí con toda... A ver, coloquialmente la mierda en el momento. Pero, oye, son curiosidades, ¿no? Y esperemos que llegue ya el sábado rápido, porque queremos saber esta historia, si tiene un capítulo más o si los productores han decidido que ya acaba la serie. Veremos. Esperemos que decidan que haya una temporada más.
Ojalá, seguro que la hay. Abel, te escuchamos. Un abrazo.
Abrazo a todos, adiós.
Adiós. Estamos con Little Thai, con la mejor cocina tailandesa. Te van a regalar 10 euros en tu pedido, solo si una vez te metas en su web, pones el código VAL10. VAL10. Solo si pones el código. 10 euros de descuento con tu pedido de Little Thai. A todo el camino es la 1:33.
Gran Deportivo, Edu Tamarit.
¿Necesitas un cambio de imagen para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu posicionamiento en Internet y no sabes por dónde empezar? ¿Te gustaría incorporar el marketing digital a tu negocio y no sabes cómo? Te doy la solución. Voice, agencia de desarrollo web, marketing y transformación digital en Valencia. Desde hace más de 20 años, Voice presta servicios digitales a más de 1.600 empresas de diversos sectores. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 96 091 1081 o manda correo a marketing@quois.com.
El nuevo BMW X 100% eléctrico tiene una autonomía de hasta 630 kilómetros. Además de un diseño exclusivo y lo último en innovación para que conduzcas con etiqueta cero el SUV que siempre has querido. Nuevo BMW iX no es el poder de las palabras, es el poder de